A partir de ahora,
se puso espeso,
en Del Sol,
como la noche.
No sé por dónde empezar.
Conducción. Diego Sass.
Excelente referente de centro izquierda. De la izquierda caviar. La Pedrera, Punta Colorada. Avenida Italia del Sur. Masa Madre. Le encanta.
Gracias por la convocatoria, perdón.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer. Este es malo conocido, seguro.
Esta es cortita.
Te he dicho una gran verdad, Juancho, una gran verdad.
Fuman una seca. Bien concentrados.
Producción. Jorge Valmeli.
A mí es mi pollo, mi pollote.
Soy un progresista.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Nicky Batalli, señor.
Es fácil desviarse. Es fácil
es peor.
¿Se puede decir bosta en radio?
Patético.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, ellos están permanentemente en la trinchera. Y...
es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera, más como lo actúa uno en la vida.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
Maldito el viejo este.
¿Eso es para qué?
¿Qué tal, Nico Batalla? ¿Cómo andamos?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Muy bien, por suerte. Voy a saludar a Jorgito Valmeli.
Pasan 30 minutos de las 16 horas en la República Oriental del Uruguay. Diego, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte. Voy a saludar al Tanito, que está ahí haciendo los registros para las redes del programa. Está en la Estación Espacial Audiovisual de FM El Sol. Tranquila la cosa hoy, ¿eh? Está el capitán con la bucela hoy, ¿no? Llevando los controles con mano firme rumbo al final del año. Y está ya aproximándose a la cámara. ¡Ah! ¡Mire quién está! ¿No? El
película ganadora del Oscar,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
De parte de Corea del Sur.
Sí, yo me pensé que era la de Tom Cruise y Dustin Hoffman. Estamos hablando de la persona que nos pone al aire a través de el canal de YouTube, que es nada más ni nada menos que @ César Giacosa. Hermoso ser. Y apareció la anaconda de Gastón Carvajal. También la está mostrando en vivo en este momento en el canal de YouTube. Porque acá todo se sabe. No,
no digas eso. ¿Sabés cómo le explota el celular después?
Pero si la acaba de mostrar. O no, me equivoco. Ahora la tiene alguien en la cabeza.
Es más bien una crucerita, ¿no?
Bueno.
No, pero miren.
Pero es verdad.
¿Pero es más una crucera o no es más una crucera?
No es una crucera. Eso es
no,
una,
no es una anaconda.
Es una viborita. La viborita.
Bueno, una viborita.
Sí, qué lindo todo. Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a los bifes, si les parece.
Adelante, sapo.
Voy a arrancar, porque todo tiene un motivo, un porqué, un disparador.
O no.
O digo yo.
La vida, por ejemplo.
La vida.
Sí.
Un tiro y estás adentro, ¿no? A veces.
No, ¿no? Un disparador seguro. No sé si un motivo.
No, un tiro, digo. A veces sí. 15 tiros.
Claro, a veces son más.
A veces son más. Bueno, digo, a veces un tiro y estás adentro de la vida.
Tengo una bala y puede ser para vos.
Bueno, exactamente. Una bala de plata, ¿no? No es la bala de plata el plebiscito de los saneamientos nocturnos.
No.
Lo he repetido. Hay mucha cosa, en verdad, ¿no? Estuvo Sanguinetti por desayunos. Habló de Ojedita.
Dijo algo más interesante que eso, ¿eh?
Sí.
Sí.
Está bueno. Después, aguantalo. Para el segundo bloque lo aguantamos. No vamos a meternos con las grajeas de campaña. Porque Galleta de Campaña ya tiene el observador. ¿Qué les parece?
Buen espacio, Galleta de Campaña.
Muy buen espacio.
Sí, alto espacio.
Soravilla, está Cayota, Pizabarro.
Exacto.
También. Bien. Es más, vamos a usar uno de sus insumos ahora para este arranque. scrolleando en Twitter, ¿no? Boludeando un poco, me cruzo con un video compartido por el subsecretario de Transporte, Juan José Olaizola, que se ve y suena de esta forma. César Giacosa, por favor, te voy a pedir este. Es una campaña institucional, ¿no? Los gobiernos pasan, las campañas institucionales que nadie pidió quedan, ¿no? Podríamos intitular de esta forma este arranque, pero que dice y se ve de esta forma.
Cuando hicimos realidad el mayor plan de obras de los últimos años, lo hicimos para todos los uruguayos. Obras para Elisa, para que viaje segura por todo el Uruguay. Obras para que Carlos pueda crecer y con él crezca el país. Para guiar los caminos de Gonzalo, para Nadia, y que visite a sus padres cada vez que pueda. Obras para que Gaby y Santi lleguen más rápido al lugar al que quieren ir. Porque para ellos y todos los uruguayos realizamos el mayor plan de obras de los últimos tiempos. Obras que por su calidad constructiva nos brindan mayor seguridad, mayor conectividad, pero por sobre todo, futuro. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Creando el mañana. Corporación Vial del Uruguay.
Ahí tienen, un clásico spot institucional de un ministerio, por eso también de un ente público, promocionando sus obras, su gestión, ¿no? Algo discutido muchas veces, es decir, ¿por qué gastar recursos públicos? En el caso de OCE, que a veces hace campañas de bien público que poco importan, o simplemente promociona sus obras, bueno, está, sos un monopolio, tampoco tenés que estar gastando plata en esto. Bueno, en este caso tenemos al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, hablando sobre lo que han hecho. El discurso es, ¿qué hemos hecho con los impuestos de los uruguayos? Bueno, estamos mostrándolo a través de, por ejemplo, estos spots, una aplicación que vamos a comentar ahora, es decir, bueno, los uruguayos tienen que ver reflejado en obras cada uno de los pesos que han pagado, ¿no? Y eso este spot se enmarca en esa campaña o en esa idea. Ahora, cuando uno
se marca en la campaña.
Bueno, ahora cuando uno acumula, digamos, los spots, las salidas del presidente, el contexto, los tiempos, decimos, está, capaz que hay cierta intencionalidad de dejar las tijeras mochas y también poner un billete arriba del otro para promocionar este gobierno y e impulsar este segundo piso de transformación, al decir de Álvaro Delgado, ¿no? Eso podría ser, o sea, podríamos especular con que está pasando eso. Si le sumamos... Perdón, Nicolás.
No, sí, dale, sí, dale, seguí armando la idea.
Si le sumamos que el presidente en estas últimas semanas, por no decir en estos últimos meses, ha hecho incesantes recorridas por el país, lo habrán visto, ¿no? Saliendo una y otra vez, hablando en diferentes actos, más que en diferentes actos, en diferentes inauguraciones, sobre todo vinculadas a obras de infraestructura, y la cantidad de minutos que el gobierno le va a destinar a promocionar UIMAP, que es esta aplicación que muestra las obras y servicios desarrollados en este periodo, ¿no? Es una aplicación que anunciaron que se lanzaba en abril de este año, pero ahora está, digamos, tomando vigor. Bueno, y acá me detengo en la galleta de campaña del Observador, que logró el dato de que, bueno, en realidad lo que saben es que la calle Poble pidió a los ministros que se descargaran esta aplicación, que va a aparecer 1.728 veces en televisión en 15 días. Bueno, esto iba a ser hasta el 26 de septiembre, o sea, se planificó hasta el 26 de septiembre, lo que en total representaba casi 22 horas en pantalla entre todos los canales. En radios serían casi 400 horas, se suma a todas las emisoras de Montevideo y del interior. Y el presidente ha dicho más de una vez que es una forma de mostrarle a la población hacia dónde fueron sus impuestos, ¿no? Pero utilizando una campaña bien público, contundente, ¿no? Con, digamos, con muchas horas de pantalla y muchas horas también de aire, ¿no? Entonces, y tenés estos spots muy, muy, está bueno incluso el spot, ¿no? Nico enseguida movió la cabeza, para Elisa, la canción.
No, no, me pareció, ¿no?, ingenioso.
Es un,
sí,
buen,
claro,
es un buen spot.
Sí, era un flow tremendo, ¿no?
Tremendo flow, pero...
Para Elisa versión cumbia, daba, sí, gratis.
Pero bueno, ahí tenés una inversión también, una productora, visuales. Es decir, el gobierno, uh-huh, está invirtiendo, según ellos, para contar a la población hacia dónde fueron sus impuestos. Lo cual, uh-huh, en realidad, es difícil de controvertir ese argumento. Está bien, yo al final de un periodo de gobierno quiero mostrar lo que hago. Pero si a eso le sumas...
Poner en una página web, no
bueno,
sé.
Ahí va. Una
no, gastes mi, no gastes mi plata para decirme lo que hiciste.
Una dimensión es esa, exactamente.
Mandame un mail, no sé. Mm. Buscale la vuelta, pero no tenés por qué gastar plata para nada de eso.
Pero entonces tenés esto. Pero
voy a dar una conferencia de prensa, contarlo, avisar que hiciste una página web donde está toda la data y ya está. Una vez, gratis y afuera.
Está bien, bueno.
Digo, si querés cuidar la plata de la gente, lo podés hacer así. Si querés gastar la plata de la gente, podés hacerlo así.
¿Dónde fueron sus impuestos? En un institucional del Ministerio de Transporte, por ejemplo. O sea, podría ser una respuesta.
Claro.
No, está bien. Le podría responder eso al presidente. Pero el presidente salió en una de las tantas inauguraciones que ha tenido, ¿no? Cortando cintas. Salió, esto lo recogemos de Montevideo Noticias, salió y de alguna forma, aunque explícitamente dice que no se mete en campaña, se mete en campaña, o por lo menos juzgarán ustedes a partir de escuchar estas declaraciones.
¿Saben por qué se hizo más? Porque se cuidó la plata, porque se respetó a la gente. Porque este gobierno va a terminar sin un peso tirado ni en el río, ni un peso tirado en obras faraónicas que después no salían. Este gobierno termina optimizando los recursos. En estos días de campaña electoral, a la cual yo no puedo participar, y no lo voy a hacer, pero uno escucha algunas declaraciones que están lejos de la realidad. A mí me da la sensación que algún dirigente político habría que hacerle un tour guiado por el Uruguay. Para que conozca, para que sepa lo que está pasando. Porque cuando uno parte de una base que no es cierta, después va a ser muy difícil hacer las cosas. Si uno no tiene un diagnóstico real, un diagnóstico acabado, y no estoy hablando de las grandes obras ni de los grandes pueblos.
Bueno, ahí está. Cada uno juzgará si esto es entrar en campaña o no. Entonces a mí creo que sí. O sea, dice, no voy a entrar en campaña, pero dijo que no tiramos al río. Se está hablando claramente de la regasificadora. ¿Y cuál fue el otro ejemplo que puso? Obras faraónicas, delante de la arena.
Capaz que sí. Ya sé que soy monotemático, no me odien, pero esto, ¿dónde fue bien?
Esto fue en la inauguración de un tramo de Ruta 30, si no me equivoco.
Inaugurar un tramo de una ruta, ¿no? Del presidente de la República tapado de laburo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a mí me deprimen, ¿no? Saber que el Uruguay es esto. Tenés un presidente que su agenda del día es inaugurar el tramo de una ruta. En un informativo te informan que hubo un choque, ¿no? Hubo fallecidos, no. Hubo lesionados, no. Pero bueno, fue un choque bastante espectacular. O sea, la noticia es que alguien chocó en la República Oriental del Uruguay. Somos eso, somos un país chiquitito donde está. Evidentemente se ve que no pasa nada, ni hay nada más importante para hacer que ir a inaugurar el tramo de una ruta.
Bueno.
O sea, la verdad que te deja pirando, pero
no,
bueno.
No es nada nuevo, ¿no? O sea, presidentes inaugurando rutas en el final de su administración. Porque entre las cosas, está bien.
Vos estás en campaña en el momento que tu agenda del día es inaugurar
por varios motivos, una ruta. Son, digamos, las vías por las cuales sale y la producción nacional, por ejemplo. Es importante tenerlas cuidadas. Digo, yo y entiendo que es muy importante y muy relevante para mucha gente que una ruta esté cuidada, esté en buen estado, por los particulares y también por los productores.
Hay la Ruta 30 además había vuelto como...
Sí, está bien.
Célebre en cuanto... Ya hace varios años, porque es relativamente larga, si querés, por cómo atraviesa Rivera hacia Artigas. Estuvo muy mal durante un tiempo. Se había ido reconstruyendo por tramos. También, no, o sea, no es una ruta cualquiera la 30. Recuerdo que eso, que durante mucho tiempo se hablaba de lo mal que estaba la Ruta 30.
Sí, de hecho la Ruta 6, el Hospital del Cerro y algunas obras más eran como, digamos... Los grandes mojones que tenía este gobierno sobre el final de su gestión inaugurar y...
Está bárbaro
y
todo eso. Hay un argumento a favor que siempre lo podés usar, que a la gente de una localidad siempre le va a gustar que vaya el presidente y hable y le puedas ver la cara y decirle lo que le quieras decir, preguntarle lo que le quieras preguntar. Ese argumento siempre va a estar ahí, es un argumento válido. Ahora, justo en campaña, justo en el medio de la campaña más caliente, tu agenda es inaugurar el tramo de una ruta, está. O sea, no sé, lo que digo es... Así como es lícito hacerlo y está bien hacerlo, está bien, lo hacen todos los presidentes, no es este el que lo hace, no es este el que descubrió que en campaña hay que inaugurar ruta, y hay que inaugurar tramos de ruta, y es la agenda de tu día, no es el único. Tampoco la dibujemos, no dibujemos la de no estoy en campaña, no sé qué. Desde el momento que estás inaugurando tramos de ruta en octubre, de elecciones, estás en campaña.
Sí, está bueno. En todo caso discutamos capaz que habría que eliminar la previsión de que un presidente a campaña al final de un mandato, sobre todo si no va a ser reelecto, si no existe la reelección en Uruguay. O sea, claro, yo termino, acaba mi gestión, quiero vender lo que hice, quiero contarle a la gente lo que hice, yo me voy a mi casa, en todo caso capaz que quede un sucesor mío, pero déjame por lo menos contarla.
Y bueno, capaz que es más sincero,
o sea,
hacer
levantar
eso.
La inhibición, decís.
Levantar la inhibición.
No, yo creo que no, porque si con la inhibición tenés todas las fintas que tenés ahora, bueno, sabés a dónde podría llegar un presidente que le diga, sí, metete en campaña, tratá de operar para tu partido.
Pero ya pasa, ¿no?, en otros países. Los países que son reeleccionistas, bueno, no pasa nada con que un presidente esté en campaña. No deja de ser el presidente de todos porque te dice, me apoyo a tal. No pasa nada. No sé, ningún país hubo un caos porque el presidente se metiera en campaña en todos los que tienen reelección.
Ahora, uno cuando va al artículo 77 dice, el presidente de la República, los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral. Acá no se encuadra, digamos, esto que acabamos de comentar dentro del artículo 77.
No, igual me parece que es importante la distinción porque tiramos dos cosas juntas. Una es, bueno, no la mencionamos, la campaña de bien público de UIMAP, una aplicación donde vos podés ver las obras del gobierno. Tenés el spot del Ministerio de Transporte, ese entiendo que no es una campaña de bien pública.
Es un
spot del Ministerio de Transporte.
Es un spot del Ministerio de Transporte gastado, digamos, me imagino que generado a partir de dineros del Ministerio de Transporte.
Bueno, está, donde se promociona las obras del gobierno. Donde se promociona las obras. Me parece que es distinto, en esencia, el presidente yendo a inauguraciones de cosas que hace.
No, está bien.
O sea, es todo parte de lo mismo, porque en definitiva son las obras de vialidad. El factor común, en definitiva, estamos hablando de obras de vialidad del gobierno, ¿no? En un caso el presidente yendo a inaugurar, en otro caso spots para promocionarla. Bueno, ¿cuánto tenés que promocionar una ruta? La ruta, si está hecha, la gente la va a usar, ¿no? Mejor promoción que mejorar el entorno de la gente que vive en un territorio donde haces una obra, no tenés, ¿no? Porque al que vive en Maldonado, poco le importa si arreglaron la 30. El que le importa que arreglaron la 30 es el que transita la 30 y lo va a ver.
Pero el concepto es que los uruguayos tienen que saber qué se hizo con los dineros públicos.
No saben por un spot. Me parece que no es lo suficientemente denso en materia de información un spot como para saber qué se hizo con el dinero.
Ese argumento a mí me hace un poco de ruido viniendo
No es mi argumento, es el argumento
de... Sí, entiendo. Pero está, me parece que... todos podemos saber que en todo caso para eso está la rendición de cuentas que se manda año a año al Parlamento, que ya es difícil de leer, dudo que la gente la lea masivamente. El spot no creo que aporte, porque todos los gobiernos hacen alguna cosa, ¿no? Entonces, para poner 4 o 5 cosas que haces, cualquier gobierno va a tener la posibilidad de hacerlo.
¿Promocionas todo o no promocionas nada?
Yo voy por ese lado. Ese argumento del gobierno, de que la gente tiene que estar informada, etcétera, me sorprende de este gobierno, porque fueron muy críticos con el Frente Amplio. Me imagino que ustedes se acuerdan lo que fue la campaña anterior, ¿no? Tenías empresas monopólicas del Estado que estaban justo el último año de la gestión, con el argumento de la gente tiene que estar informada, aparecen ANCAP, aparece la UTE, la OCE, a llenarte de publicidad, que evidentemente es una publicidad electoral. Este gobierno aparentemente lo había dejado de hacer eso. Y entró con ese criterio diciendo, hace ruido que empresas monopólicas estén haciendo publicidad de cosas de que son privativas. O sea, no tienen a nadie que les compita para salir a tener que hacer publicidad. Y justo en el año electoral. Ese discurso lo tenía este gobierno. Sí. Entonces ahora me hace ruido que hacer rutas, de pronto es una cosa de la que tenés que informar y tenés que decir todo. Pero si yo viniera con el argumento de la gente tiene que estar informada, podría reactivar todo lo que hicieron gobiernos anteriores. Podría volver ANCAP, Pantel, UTE, OCE con toda la maquinaria de publicidad. Por algo no se hace. Bueno, no se hacía por eso.
Sí, está claro que el Frente Amplio no puede protestar mucho porque no. Esto esté sucediendo, porque yo no recuerdo tanto el ciclo electoral pasado. Sí recuerdo muchísimo el cierre de gobierno Mujica. Uh-huh. Recuerdo que claro, fue obsceno. O sea, esto también es obsceno, ¿no? Uh-huh. O sea, que vos hagas una campaña con una aplicación que te muestra las obras de gobierno, uh-huh. Me parece que no hay ninguna intención de disimular nada respecto a lo que estás haciendo.
En aquel momento
también era
rompieron los ojos también por Sendic y ANCAP. Uh-huh. Porque vos veías que ANCAP estaba presente en todos lados y sabías además que la persona que había estado al frente de ANCAP quería ser candidato. Sí, claro. Y ahí rompía los ojos. Y
los spots de ANCAP terminaban con el mismo claim que llegó a utilizar Sendic en su campaña. Uh-huh. Si precisabas también alguna. Bueno, está. Por eso, o sea, no se pueden criticar recíprocamente en relación a esto, porque están en la misma, pero bueno, parecería que está mal, ¿no?
Yo traje igual, o sea, este fragmento particular del presidente que hace discursos en cada una de las inauguraciones, porque acá sí, claramente se mete en la campaña pero no está inhibido en el marco de una inauguración, capaz que hacer este tipo de comentarios. Dice, bueno, algún candidato necesitaría que le hagamos un tour guiado por Uruguay para que conozca y sepa lo que está pasando, ¿no? Diciendo, hay uno que está talenteando, está. No, sin mencionar a nadie, aunque mencionó antes los dineros tirados al río o Nora Faraoni, que estaba hablando claramente del Frente Amplio. Digo, y es un comentario político en marco de una campaña, pero no está inhibido. Ahora, el aviso que vamos a escuchar ahora, digo, pues esto es un acumulado como para ver que está efectivamente el gobierno. Porque, ¿qué pasa? También, por ejemplo, ¿ustedes no han recibido abajo de su puerta las listas de la 404? ¿No les llegó a ninguno?
No, a la casa de Jorge no se puede acceder.
Es verdad.
Estás muy equivocado.
A la fortificación de Jorge.
Estás muy equivocado. Ya accedieron muchas listas. Sí, muchas listas accedieron. Y algún plebiscito también apareció.
Claro, sí, me imagino.
Algún plebiscito apareció.
Algunos que les levanta la barrera. No, otros no se levanta la barrera.
Estás muy equivocado, Nico. Estás muy equivocado.
La primera barrera.
La primera barrera. Estás muy equivocado,
Nico. Bueno. Yo he visto, por lo menos ahí por donde vivo, está la cuestión de los cuatro tiene como en marca de agua el presidente de la República.
Claro,
o sea, sí. Y solo ves al presidente, o sea. Y está
claro, pero eso se puede.
Sí, recontra se puede, pero digo, es el acumulado y como el presidente es muy importante a los efectos de la candidatura del lado también. O sea, bueno, sale el presidente a la cancha y sin embargo, a pesar de eso.
Cabeza no la lista también, ¿no?
Obvio, ese
no es un dato menor. Pero
no se le está pegando, me parece, tanto, digamos, a Delgado, digamos, esa popularidad. Daría la impresión. Eso es otro tema, ¿no?
Y bueno, pero, sí, es tema de.
Pero claramente.
De análisis.
Y ahora vamos a escuchar este spot de la lista 71. A ver, la lista 71 que apoyó la candidatura de Laura Raffo. Obviamente, la lista de la calle Herrera, el herrerismo.
Que salió a la cancha de nuevo, ¿no?
La calle Herrera.
Sí, salió padre. De nuevo, está saliendo
sí,
de nuevo.
No lo he visto, ¿eh?
Sí, sí, uh-huh. Sí. Por ejemplo, estuve recorrida en Canelones, creo, ¿sí? en el día de ayer. Está siendo parte de. Por algunos lugares claves para el herrerismo. En el caso de Canelones, por ejemplo, tuvieron el desprendimiento de la lista 33 de Andújar, uh-huh. Que sí. Era herrerista y se fue con alianza con la 40, lo que ahora es Alianza País. Bueno, la calle Herrera estuvo en Canelones. Eso, me imagino que es como tratando de reconstruir un poco el momento del herrerismo en algunos puntos del país. Donde
quitar la banca de Heber.
O la de Sartori.
Bueno, Sartori es otro tema, ¿no?
Dame el spot de la 61.
Vamos a escuchar esta 61.
Por suerte he elegido muy bien. Y por suerte tengo una lista como la 71, que es una lista que está en todos lados.
¿Y cómo no van a decir una vez más, se viene la 71? No hay partido nacional sin 71.
Se viene la 71. Delgado Ripoll, reelegí un buen gobierno.
Bueno, primero que nada, es un gran spot. Es un gran spot, un Delgado sacado con el se viene y el se viene de fondo. Sigue siendo un gran jingle, se viene la 71.
Es el mejor jingle vigente que tenemos en la campaña.
Sí. Sí. Es cierto que es un jingle peligroso, porque vos, cuando se viene la 71, cuando los números te dan mal,
no, ¿qué querés decir?
Adquiere un cariz irónico.
No, adquiere un cariz irónico. Contra la pared.
Sí, sí, sí.
Lo que hizo decir así, Jorge.
¿Por qué? Billo, bandido.
Se viene. A ver. En los hechos. No, nunca dije eso, ¿sabes?
No, lo dije entender, porque asumilo.
Están desvirtuando todo lo que digo. Dos cosas a favor de este spot. Porque, ¿cuál es el argumento fácil para hacer? Es decir, vos, que haces un ruido bárbaro, que esté la voz de la calle Pou en un spot publicitario. O sea, es una propaganda para que vos vayas a votar una lista y está la voz del presidente. Hace ruido. Uh-huh. Ahí tenés dos puntos. Punto número uno, la calle es cierto que está en todas las listas del Partido Nacional, las uh-huh. está encabezando. Delgado es el candidato, por lo cual no hace ruido que, si bien en la 71, uno puede decir que la lista de Delgado para votar sería la 404 en todo caso, pero bueno, está, es el candidato, vos lo llevalo, su voz es normal que esté ahí. Al revés, capaz que hasta te podría hacer más ruido hacer una publicidad donde vos guardes al candidato de tu partido y te des bombo solamente vos. A veces pasa un poco eso y genera fricciones. ¿Hace ruido o no que esté la calle en esta publicidad?
Digo, no va a mover un pelo que esté la calle o no, digamos, en este spot. En todo caso, podría decir, bueno, está violando la Constitución porque el presidente no puede participar de ningún tipo de propaganda electoral y aparece en un jingle de la 71.
Hay un dato y es que es un audio viejo, ¿no? Sí, o sea, las dos cosas son archivo. Pero
tiene cabeza la lista de la 71 también, en todo caso, ¿no?
Sí, sí, si estás hablando de un audio viejo, cabe lo mismo para quienes lo utilizan desde la oposición, ¿no? Uh-huh. Que también había algún uso de la imagen del presidente de la República con archivo, pero para cuestionarlo. O sea, claro, deberías eliminar los dos, ¿no? O sea, en el Frente Amplio hay casos de eso.
Sí, sí, sí. Acá es una mano de la calle, en realidad, ¿no? La 71. Está bien. Dale, usen mi voz. Hagan como que... Porque la calle no, digamos, no es de la 71. Uno puede confundirse,
bueno,
un poquito.
No lo era tampoco cuando lo dijo eso. ¿Sí?
No,
es el líder del partido. Claro. Es el líder del partido.
No, y Delgado tampoco. Delgado que también, con mucho brío, la palanca de 61, obviamente, está en la 404. Digo, algunos se pueden confundir.
Pero porque... No, porque es el candidato.
Es el candidato presidente.
Claro, o sea, está.
Y por eso digo, y la calle encabeza la lista de la 71.
Claro, están los dos en esa hoja de votación, están los dos. Delgado como candidato a la presidencia, Luis Lacalle Pou encabezando el Senado, ¿no?
Y Sartori no está en el país para hacer spot, y Heber dijo paso.
Bueno, esa es otra discusión. ¿Por qué prefirieron utilizar a Delgado y a Lacalle Pou y no utilizar a Heber y a Sartori?
Bueno, Joaquín en el chat de YouTube mencionaba eso justamente. No mencionan a Heber, que es el número uno de la 71. Después Sofi pone en el chat de YouTube, ¿no? A mí me pegaron un pegotín de Ojeda en el auto. Me sentí invadida, le estuve haciendo propaganda gratis a Ojeda.
Bueno, vos sabés que me pasó lo mismo, ¿no?
¿Te ojedearon el auto?
Tuve que despegar un pegotín de Ojeda en el auto.
¿En serio?
Sí.
Es totalmente invasivo que te peguen un pegotín sin tu consentimiento. Y político,
y político más. Pero,
¿dónde te lo pegaron?
¿Es pero se canal? Confunde, viste que el Sapo y yo tenemos un auto muy parecido, ¿no?
Sí, claro. Se lo confundieron.
Se ve que se le confundieron.
A mí me lo iban a plotear. Ojeda, que no sé si. Nada, no sé, Ojeda.
Para otro momento, Sapo. Sí, momento de la pausa.
Nos metemos en el Partido Colorado después. Sí, bueno, Pablo Zanetti, Nico dijo dos cosas. Nico tiene una más importante que la otra.
Bueno.
Pero bueno, sí. Novedosa por lo pronto.
Sí.
Habló.
No sé si novedosa, pero es importante que lo diga Sanguinetti.
Sí, que es el, digamos, el mastermind de la coalición.
Sí.
¿No? Junto con...
Pues eso también lo podemos discutir, porque...
Discutirla después de la tanda.
Bueno,
no desarrolle.
No desarrolle. Hoy, entrevista en Fácil Desviarse, Jorge Grunberg, de la ORT.
Sí.
¿Están sus puestos de trabajo peligrando por la inteligencia artificial? ¿Hay datos nuevos que dicen que... En Uruguay, no estoy hablando solo de... No es una cuestión genérica del mundo. Hay datos sobre cómo en Uruguay la inteligencia artificial va a poner en peligro determinados trabajos. A otros directamente los puede automatizar del todo. En otros va a ayudar. Vamos a hablar de inteligencia artificial y otros temas vinculados también a la docencia. Uh-huh. Hoy, un docente que tiene una clase con estudiantes. Si los estudiantes todos agarran ChatGPT para sus tareas, ¿no? ¿Se le acabó el libreto? Se acabó la forma de enseñar como antes, de todo eso y mucho más. Sí. Hablamos después, pero antes la canción de arranque.
Bien, sí, les pido, porque necesito insumos para la entrevista. O sea, todas esas personas que utilizan ChatGPT, por ejemplo, para planificar, para armar planillas de Excel, para lo que sea, o sea, que lo utilizan como una herramienta laboral, un anexo, bueno, manden sus testimonios, porque lo podemos utilizar en la testa con Grunberg, que dio hace poco una charla en Bulgaria justamente sobre inteligencia artificial en el entorno educativo, que está muy interesante, y ese va a ser un poco el disparador de la conversación. Ahora sí, música. Esto es nuevo, esto salió ayer, si no me equivoco. Y creo que hay alguna conexión, ¿eh? A Melingo lo ubican, ¿no? A Daniel Melingo, él, una persona que estuvo muy vinculada al palo del rock, con los Twist, con los Abuelos de la Nada, después en España con los Lions in Love. Ahí se me desdibuja un poco su historia. Tengo entendido que en un momento estuvo internado en el Hospital Psiquiátrico Borda. Y en ese contexto es que empieza a dar su viraje hacia el tango, ¿no? Y en el 98 saca su primer disco de tango, que fue el Tangos Bajos. Me acuerdo que Ricardo Henry, que tenía una disquería hace mucho tiempo, cuando salió el de Tango Bajo, decía, ¿no?, que a Melingo lo, como que lo sacaban ahí medio pastillado del Borda, lo llevaban al estudio y lo devolvían. Y esa fue la forma que tuvo de reciclarse en su vida y arrancar una nueva etapa musical, volcado 100% al tango y a la milonga, ¿no? Y es lo que hace hasta el día de hoy. Y siguió sacando discos, vino muchas veces acá con los Ramones del Tango, así le decía a su banda, ¿no? Los Ramones del Tango, y empezaba a tocar. Melingo viene grabando un documental desde el año pasado, celebrando la salida de su primer disco. No sé cuándo fue exactamente, no sé qué fecha le puso, pero bueno, está haciendo un documental sobre Tangos Bajos. Está pidiéndole a artistas que reversionen las canciones originales. Artistas de acá, allá, de todos lados. Y se había filtrado el año pasado quien había grabado por el primer tema, que era el Piti Álvarez, de Viejas Locas. ¿Recordarán? Piti Álvarez asesinó a una persona en el monobloque en donde vivía, terminó preso, ahora está en un hospital, en el Hospital Muñiz, y lo habrán visto, gordo, así, desintoxicado supuestamente, y eventualmente teniendo alguna participación musical con una banda barrial, un video casero. Bueno, había salido una foto de Piti con Melingo y otros dos músicos más, no sabía muy bien de qué venía de la mano. Bueno, ahora resulta que efectivamente Melingo está por sacar este documental sobre Tangos Bajos y Piti Álvarez grabó algunas canciones. Y Piti Álvarez de alguna forma le está pasando lo mismo que a Melingo, ¿no? Que tuvo como un desbarranque, ahora están recuperándose. ¿Y qué es lo primero que hace musicalmente? Se va al rock y mete un tango de Melingo que se publicó ayer quedó subido. Es un tango del Tangos Bajos, que es Penar.
Andando entre paredes, temblando en la tristeza y dándole al dolor. Desde que me dejaste cerca de aquel callejón, comencé gastándome la vida en los peores vicios que pude procurar. La morfina fue mi hermana, que enturbiaba mi pensar, y toda aquella clase al tacho fue a parar. Con mis manos en las lágrimas, tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar. Cenicero con puchos apagados en esta sucia cama, pudriéndome de amor. Y una gotera en el techo que no deja de llorar. Los insectos ya vienen a buscar. Y en esta turbia noche no puedo respirar. Esta agonía me mata y de risa moriré. Por aquella clase al cacho fue a parar. Con mis manos en las lágrimas tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar. Tratando de encontrar algo en lo patético que me pueda consolar.
Antes de hablar del partido Colorado como debemos hacer, quería comentarles que el 9 de noviembre se viene el Festival de Podcast Sonora. Ya lo comentó Alvin en su momento, pero les quería decir que un día antes del festival, o sea, el 8 de noviembre, hay un tremendo taller de producción de podcast, es Sonora Creativa. Está Florencia Flores, Mariano Payela. Los cupos son limitados, así que no se duerman. Lo pueden conseguir en Red Tickets. Sonora Creativa es el viernes 8 de noviembre. Lo organiza Ubicast. Que para la gente se lo pregunta, si pensás en Ubicast, pensás en Alvin Green FM, Adicto a la Distorsión. Ahora sí, hay, reina el optimismo en el Partido Colorado. Las encuestas, muchas, dan que se está acercando en el número que maneja Álvaro Delgado. Es decir, Ojeda está cerquita de Delgado.
No sé si cerquita.
Ah, bueno, vamos a sacar
el propio Ojeda, el propio Ojeda te dice,
o
bueno.
Más cerca, no.
Este lo quiere vender en sus spots de campaña, uh-huh, que está cerca de pasarlo.
Claro.
Las encuestas no dicen eso.
Y no vieron la caricatura, no vieron la caricatura de Junior hoy, es muy entretenida, es Delgado en un triciclo, Ojeda atrás en otro y Ojeda con un puñal pinchándole la rueda a Delgado. Sí. Y bueno, y Ojeda, yo qué sé, tenés una publicidad de él que remata diciendo Ojeda es el único que le gana al Frente Amplio. En desayunos informales, Ojeda dijo que es mejor para noviembre ir con un, que la coalición vaya con un candidato en ascenso o uno en descenso. Sin embargo, hoy en el Partido Colorado, ¿podemos decir que alguien dio un baño de realidad?
Bueno, está bien, es mejor esa expresión que la que había dicho el sapo fuera de micrófonos, y fue que Sanguinetti le había bajado el copete a Ojeda.
Bien.
¿No? Bien. Sí. Me parece que un baño de realidad es más adecuado, más, uh-huh, amigable. Pero podemos escuchar lo que decía más temprano en Desayunos Informales el expresidente Julio María Sanguinetti. ¿Lo tenemos por ahí, César? Ahí va. ¿No?
Pero luego hay la persistencia, ¿no? La continuidad. En la política, la paciencia, aún en estos tiempos tan veloces, cambiantes y fugaces como lo que vivimos, la paciencia es un factor. Paciencia en el sentido de constancia, de persistencia, de lealtad a las cosas, sobre todo de generar confianza. Pues la confianza no se genera en un día en que uno deslumbra, se crea a lo largo del tiempo. Yo no tengo duda que tenemos hoy, sin duda, un potencial líder para muchos años. Así que,
¿y chance de llegar al balotaje?
¿Eh?
¿Y chance de llegar al
balotaje? Es muy difícil, hay que ser realista. Soy un viejo político, soy realista. Uno nunca pierde la ilusión. No, es como Leonardo, con Botafogo no la perdemos.
No, obviamente.
Ahí estamos. Empieza la semana pasada, empieza el domingo pasado.
No hablemos de eso.
Pero digamos, la ilusión la tenemos. La realidad es que es muy difícil. Lo que está claro es que hace 6 meses yo venía acá y ustedes me preguntaban cómo va a ser el porvenir del partido, cómo va a sobrevivir, cómo se va a instalar en este escenario. Y hoy me preguntan si tenemos posibilidad de ganar el Partido Nacional. Es decir, el cambio cualitativo es incuestionable. Es incuestionable. Y eso es muy bueno porque, bueno, por fin mi generación puede de algún modo mirar las cosas de otro modo y poder afincarse mucho más en temas como el del libro de acá atrás.
Ah, pensé que iba a decir como un Peñarol.
Bueno, pará, porque...
mucho para desgranar.
Tiró por el piso miles y miles de dólares invertidos en ese spot que dice que Ojeda a un paso de balotaje. Sanguinetti con esta declaración.
Hay que ser realista,
¿no? No, lo que dice,
claro que se realista.
Ojeda ha cambiado o ha puesto sobre la mesa el tema. La pregunta es: no es si lo va a pasar o no lo va a pasar a Delgado, la pregunta es si le da el tiempo. Uh-huh. ¿No? Eso es lo que.
Sí.
Sanguinetti no necesariamente va contra eso.
Uh-huh.
Más allá de que uno podría suponer que no abona tanto optimismo, lo que dice es que es difícil. Pero también hay que pensar que el Partido Colorado venía de una situación mucho más crítica, donde se hablaba de su desaparición o no desaparición, y ahora la pregunta es si va a entrar en el balotaje. Claramente le cambió la situación, entonces tampoco lo descarta.
Está bien, bueno, pero está, lo bajó el copete, como decía.
Bueno, quiere resistir el archivo, Sanguinetti sabe que es más, paga más que entre Delgado a que entre Ojeda, ¿no? Y me parece que el propio Ojeda dice eso también. Ojeda dice que es difícil.
Sí, está bien, pero su campaña no dice eso.
Su campaña no dice hay que ser realistas. Dice, estamos ahí, vamos a llegar.
Nadie hace una campaña diciendo hay que ser realistas.
Hay que ser realistas.
No tenemos al mejor candidato. Tampoco tenemos las mejores ideas. Pero tenemos un partido lleno de hombres y mujeres que quieren estar 5 años trabajando en el gobierno.
Menos mujeres que hombres tenemos.
Es verdad, también tenemos más hombres que mujeres, tenemos pocas mujeres, pero tenemos algunas mujeres.
Pero la campaña de Ojeda justamente se vendía como
realista. Si me apurás, 2 o 3 personas de la diversidad sexual, ningún afro.
Pará,
pero
Nico,
bueno,
Nico, pero Ojeda
no se puede.
La estrategia de,
quiero la campaña realista ahora. Quiero las campañas realistas.
El candidato realista.
Pero no puede Ojeda la campaña más realista de todas.
Tenemos propuestas. Las copiamos del programa de los otros partidos que también tienen propuestas.
¿Alguno que le pones la lupa?
¿Alguna?
Hay muchas parecidas.
¿Alguna ya se está haciendo?
Sí.
Pero
y otras creemos, no las vamos a cumplir.
Creemos que podemos hacerlo mejor. Si tenemos plata y no cambia nada la situación internacional, ahí lo vamos a hacer peor.
Y con suerte. Sobre todo esperamos tener suerte.
Para un poco, Ojeda.
Cuento contigo.
Ojeda,
contá con nosotros.
Madre.
Capaz. Capaz.
En la interna de junio, o sea, era la campaña, digamos, de la honestidad. Decía, ni siquiera se ponía presidente, era Ojeda.
Sí.
O sea que. O sea, con esa estrategia de eventualmente ponerse el mote de presidente y después. Y ahora está diciendo, estamos a un paso de pasar a Delgado, ¿no? Viene Sanguinetti. En el prime time matutino de Canal 12 dice, no, bueno, vamos a ser realistas. Vengo a hablar de mi libro de pintura, pero también ya de paso, cañazo, te digo que Ojeda no pasa la verdad.
No dijo no pasa la verdad, dijo Eifis.
Y bueno, está.
Hay que ser realistas.
Porque es colorado. Porque es,
sí.
Ojeda no pasa.
Igual, lo que me pareció más interesante de lo que dijo Sanguinetti hoy de mañana, más allá de que él, de alguna forma, es el padre local de la idea de las dos familias ideológicas a partir de la reforma constitucional que instaló el balotaje y que entonces le imprimió la dinámica electoral que tenemos al día de hoy. Él dijo que no era para descartar y de hecho podía ser hasta deseable una confluencia de los distintos partidos que hoy conforman la coalición en un lema común. Dice que algo que ya ha sido dicho por otros, pero que lo diga Sanguinetti me parece que es una señal importante. El Frente saca ventaja de la ingeniería electoral por competir en un lema común, por cómo termina aprovechando los restos por el sistema electoral que tenemos. Y ahí lo que está pasando con la coalición es que hay votos que se terminan desperdiciando y son bancas perdidas que podrían estar en la coalición si fueran todos dentro de un mismo lema. Y dice, eso en la historia misma del Frente Amplio ha demostrado que no perdés la identidad por estar bajo un lema común. El Partido Comunista dijo...
marxista-leninista también.
Sí, no, dijo que seguía, no, creo que no sé, en el 18...
más atrás.
Leninista con Lenin vivo. Sí. Que seguía pensando de la misma forma y sin embargo había otras expresiones en el Frente Amplio que pensaban diferente. Bueno, en la coalición republicana podríamos ir hacia un mismo formato, aprovechando la experiencia además del Frente Amplio en ese sentido, y tratar de disimular o empardar una ventaja electoral que está dando hoy. O sea, si ahora en noviembre sacan la misma cantidad de votos los partidos de la coalición y el Frente Amplio va a tener mayor representación parlamentaria por cómo se presentan, por presentarse todos juntos.
Está bueno, pero lo podemos retomar mañana eso, porque digo, es una discusión que se va a instalar, ¿no? Sí o sí.
Sí, no sé si ahora.
Porque justamente...
Pero va a ser parte de la discusión de los próximos 5 años.
Y seguramente en ahora, octubre ya con fuerza.
Donde ahora en octubre, el Frente Amplio gane la mayoría parlamentaria, esa discusión se va a instalar al otro día.
Bueno, seguro que si ocurre eso, vas a sacar la cuenta de qué hubiese pasado si los partidos de la coalición hubiesen comparecido juntos. Sí. Ahora, igual va a haber otra discusión, que ya la está de alguna forma poniendo arriba de la mesa Cabildo Abierto, y es si la coalición debería sobrevivir en el caso de que estén en la oposición. Eso, por ejemplo, Domenech, el senador de Cabildo Abierto, lo ha puesto arriba de la mesa. O sea, o si la coalición no tiene sentido únicamente para gobernar.
Está bien. Mañana lo retomamos. Vamos a la tanda y venimos con el rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg.
Fácil se impone.
Fácil desviarse.
Fuman una seca.
Fácil desviarse.
Varias personas mandaron mensaje contando su experiencia laboral en el uso de inteligencia artificial para planificar, para, digamos, usarlo de forma colaborativa a la hora de programar. Estaba lleno de personas que mandaron sus testimonios, capaz que después los leemos. ¿Por qué? Porque vamos a conversar en los próximos minutos con el rector de la Universidad Ort, Jorge Grunberg, con la excusa de una conferencia que dio hace unos días en Bulgaria, en Sofía, en el marco del foro de World Ort, de los directores nacionales, que llevaba por título La inteligencia artificial en la educación, una discusión de amenazas y oportunidades. Una charla que calculo que en algunos días estará subida, pero bueno, es muy interesante como para arrancar a abordar este tema desde esta dimensión de la educación. Obviamente después nos desviaremos hacia otras aristas, pero por lo pronto, buenas tardes, Grunberg, ¿qué tal? ¿Cómo anda?
Buenas tardes a ustedes, gracias por la invitación.
Bienvenido.
Gracias.
Hay muchos lugares por donde arrancar, ¿no? De hecho, el final de la charla, te haces la pregunta de quién va a pensar, ¿no? Tu gran desvelo es, bueno, una vez que empecemos a delegarle a la tecnología potestades, bueno, en este momento estamos delegando la potestad de pensar. Entonces, ¿quién va a pensar cuando el humano no lo haga, ¿no?
Bueno, en realidad lo que yo pienso y dije ahí no es exactamente eso, sino que lo que estamos delegando es la capacidad de escribir.
Bueno, escribir. Y eso influye en el pensamiento. Entonces,
cada cambio tecnológico, a partir de la revolución industrial, obsoleció alguna capacidad humana. Entonces, cuando apareció la energía mecánica, la fuerza humana dejó de ser tan importante. Entonces, ahora la fuerza humana es para el deporte de musculación y, bueno, para los soldados, yo qué sé, pero para una minoría. Ya no es tan importante como antes el tener la fuerza humana. Y después cuando surgieron las calculadoras, bueno, la capacidad de hacer cuentas aritméticas, yo no sé ustedes, pero yo ya ahora tengo que, para calcular el supermercado, tengo que agarrar la calculadora. Es decir, la capacidad de hacer cuentas mentales se deterioró bastante. La capacidad de buscar, de archivar, de memorizar, a partir de que tenemos los buscadores online, ¿cuánto se valoriza la memoria de alguien? Muy poco. ¿Cuánto se valoriza la capacidad de archivar, clasificar, indexar? Mucho menos. Entonces, cada cambio tecnológico fue haciendo que una capacidad humana fuera perdiendo valor. Pero ahora estamos frente a un cambio tecnológico como es la inteligencia artificial generativa, que tiene como capacidades principales entender bastante lo que le preguntan, aunque eso hay que tener un poco de cuidado, que podemos volver a eso, y más que nada redactar, es decir, redacta solo. Sobre la calidad de la redacción y demás también podemos hablar, pero la verdad es que redacta. Si uno quiere redactar una carta de rutina, un currículum, o si quiere incluso hacer un programa de computación, redacta. Y en realidad la redacción, la capacidad de escribir, de redactar, está íntimamente ligada al pensamiento. Entonces lo que a mí me preocupa es que así como la fuerza física o la capacidad de hacer cálculos mentales dejó de ser importante, se atrofió en el humano, si se atrofia en el humano la capacidad de redactar, porque lo vamos a delegar en máquinas que lo van a hacer automáticamente, se puede también deteriorar la capacidad de pensar, porque el pensamiento y la redacción van juntos. Uno no puede redactar sin pensar, y en general no se puede pensar sin redactar. Entonces, si la capacidad de redactar es automática, mi preocupación es que cada vez sea menos saliente, menos activa la capacidad de pensar del humano. Y en realidad, la capacidad de pensamiento es lo que distingue a los humanos de las demás especies. Estamos por arriba de las demás especies porque pensamos. Si nuestra capacidad de pensar se vuelve cada vez más atrofiada, o si solamente un 1% de los humanos van a pensar porque van a ser los más educados, etcétera, vamos a crear una desigualdad más importante.
¿Y la capacidad del humano está por encima de la de las máquinas? O sea, en el sentido de que las máquinas no pueden producir ideas originales, por ejemplo.
Bueno, depende en qué. Cuando tú me preguntabas, ¿la capacidad de un tractor es mayor que la de un humano para sacar los escombros? Sí, por supuesto. ¿La capacidad de una calculadora es mayor que la de un humano para hacer cuentas rápidamente? Sí, también. Y bueno, acá para traducir va a ir más rápido el ChatGPT u otra forma de LLM, o sea, de modelo grande de lenguaje. Para algunas cosas sí, igual que en los demás cambios tecnológicos, en el auto vas más rápido que corriendo. No quiere decir que el humano dejó de tener capacidades. Entonces, para lo que pasa en los cambios tecnológicos es que las ventajas comparativas de los humanos hay que redefinirlas. Entonces, si yo vivía de redactar, o vivía de traducir, o vivía de hacer posteos sencillos, voy a tener que buscar otra cosa para hacer. Esa es la realidad. Voy a tener que agregar valor. Tengo que redefinir mis ventajas comparativas.
Ahora podemos ir a eso, porque eso implica un cambio en cómo conseguimos el aprendizaje, ¿no? Pero me quedé pensando en esto del pensar y el redactar, si no terminaría. Porque lo que te va a devolver la inteligencia artificial siempre tiene que ser evaluado, ¿no? Por el humano. Si el pensar en definitiva no va a terminar reconvirtiéndose, si hoy viene siendo el redactar, si no termina siendo, bueno, el validar que eso que me está devolviendo es lo que estoy necesitando.
Lógicamente que vamos a tener que hacer edición. Vamos a tener que hacer corrección, vamos a tener que hacer mejora de esto que nos dan, vamos a tener. Además, al día de hoy estamos en momentos muy tempranos, entonces la inteligencia artificial generativa nos arroja muchas veces lo que se llama, entre comillas, alucinaciones. Alucinaciones son datos falsos que parecen verdaderos. Entonces, la inteligencia artificial generativa, tú le preguntas algo y te responde de forma redactada, impecable, tú te pensás que es correcto lo que te está diciendo y de repente te dice que Montevideo fue fundado en 2014 y vas a encontrar gente que te lo va a repetir.
Ahí Google es más confiable, por ejemplo.
Capaz, bueno, ¿no? Si lo que uno quiere es buscar información, es mejor utilizar Google y u otro buscador, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el Bing ahora está utilizando...
Pongo Google porque es el...
Google sí. Lo usa todo el mundo, pero por ejemplo, Bing, el de Microsoft, ahora está volviendo, está incorporando técnicas...
¿Volvió Bing?
Bueno, Bing tiene nueva vida, ¿no? Porque yeah. Está incorporando la inteligencia artificial generativa. No te olvides que Microsoft es medio dueño de, claro. De OpenAI, que es el
así
creador.
Así que lo revivieron por ese lado.
Ah, claro. Es una gran estrategia. Ha hecho una inversión monstruosa Microsoft para tratar de que Bing sea competitivo. Y bueno, hay muchas otras cosas. Pero respecto al punto, si uno lo que quiere buscar información, esa no es la el buen uso, el uso... valioso de la inteligencia artificial generativa no es para buscar ni para hacer preguntas sencillas es para otra cosa.
Si bajamos a lo concreto, ¿te ha pasado que en la universidad han encontrado a alguien usando ChatGPT o similares para un trabajo? ¿Ha ocurrido eso?
Y no sabemos porque es imposible de detectar.
¿Es imposible detectar?
Totalmente. O sea, todos los que te venden hoy software que dicen vamos a detectar el uso de inteligencia artificial generativa están haciendo publicidad engañosa. No quiero ir muy lejos con este tema, pero es muy difícil de detectar. Está hecho para que no lo detectes. Es más, hay que cambiar el paradigma de la evaluación. No, hasta ahora venimos acostumbrados, los últimos 300, 400 años, a evaluar productos. O sea, el alumno le entrega al profesor, a la universidad, le entrega algo pronto.
Un ensayo, un escrito, una monografía.
Y bueno, nosotros, por ejemplo, hoy en día, típicamente, nuestra universidad y en general, dos tercios de las universidades evalúan con ensayos. ¿Ah? Ensayos en equipo, se trabaja en la casa, en la universidad, en la biblioteca, en el campo, en empresas. Se hace todo tipo de trabajos donde se construyen cosas, trabajos en equipo. Es una muy buena manera de aprender y es una muy buena manera de evaluar porque ves lo que hizo la persona. Hace 300, 400 años que venimos las universidades uh-huh. trabajando de esta manera. Pero ahora el problema es que si vos decís, bueno, ¿cuáles son las causas de la Revolución Francesa? O, relacione la invasión de Napoleón con la libertad latinoamericana. Son típicos ensayos, por ejemplo. Bueno, ahora es muy fácil. O sea, ChatGPT te lo va a escribir, Gemini te lo va a escribir, Claude te lo va a escribir bastante correctamente. Hay que tener un poquito de cuidado con las alucinaciones, no te vaya a meter algo falso. Y lo podés entregar. Entonces, si el profesor se limita a recibir un producto terminado, perfectamente puede estar evaluando no lo que el alumno aprendió, sino simplemente lo que ChatGPT, vamos a decir, le entregó.
Entonces ahí vos querés decir, tiene que evaluar el proceso, digamos, exactamente. Si hubo un aprendizaje en ese proceso. Pero entonces, ahí tenés que presentar la evidencia de lo que usaste también.
Bueno, entonces, nadie tiene la fórmula mágica. Yo lo que hice en esa conferencia, que ya te digo que está, si alguien interesa, está colgada ya en el sitio web de Ort, se puede ver. Ahora está en inglés, mañana ya va a estar los subtítulos en español, así que el que lo quiera ver en español también lo va a poder ver. Pero la realidad es que este avance nos hace retroceder 400 o 500 años. ¿Por qué quiero decir esto? Retroceder en el sentido histórico, nada más. No quiere decir que sea un retroceso conceptual. ¿Cómo se aprendía hace 400, 500 años? Con el modelo del artesano, con el modelo de Sócrates, con su discípulo. Y entonces el artesano tenía a su discípulo durante años al lado y se aseguraba que sabía desde tratar el cuero hasta discutir una cuestión filosófica o aprender a usar armas o lo que fuera, lo tenía siempre al lado. Entonces veía lo que aprendía. Una vez que la educación escaló, eso ya no fue factible cuando hay millones de personas en los sistemas educativos. Entonces ahora nos acostumbramos a tratar los productos, a leer el ensayo, a ver el dibujo, a ver el programa realizado. Pero si ahora tenemos dudas de quién lo hizo... Esto no es nuevo, ¿verdad? Ya había, antes había empresas que te hacían los ensayos y te cobraban. Y también había gente que copiaba de libros. Pero todo eso era de menor escala. Ahora es tanto más fácil y tanto más rápido que
se industrializó, digamos.
Claro, el peligro ahora es mucho mayor. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar de un modelo de evaluar el producto que el alumno te entregó a evaluar el proceso. O sea, el profesor lo que tiene que evaluar es si hay una sintonía razonable entre lo que tú conoces del alumno y lo que entregó. Si tú estuviste viendo un alumno todo el semestre, que no venía a clase o no participaba por Highflex o no estudiaba y nunca hizo un aporte en clase interesante, inteligente y no cooperaba con otros buenos alumnos y te llegó a fin de año y te entregó la fórmula del ADN, entonces dice, hay una falta de sintonía entre lo que tú conoces del potencial del alumno y lo que te entregó y te tiene que hacer sospechar. Por eso ahora una buena, para asegurar una evaluación, tenés que conocer a tu alumno. Cosa buena en todos los casos, pero es un desafío cuando tenés muchos alumnos. Tenés que conocer a tu alumno, tenés que conocer qué es lo que hizo el estudiante, cómo fue progresando, tenés que, por eso decía, conocer el proceso. En general tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestra universidad, la doctrina que adoptamos fue permiso completo para usar inteligencia artificial. No hay ninguna prohibición, al contrario, estimulamos a los alumnos a usar inteligencia artificial para producir texto, para producir dibujos, para producir videos, para producir música, para lo que sea, porque hay inteligencia artificial cuya salida es de cualquiera de esas formas. Pero la doctrina es que lo tienen que atribuir. Es decir, esto lo hice con este programa. Siempre y cuando el alumno diga que lo utilizó, no hay problema, lo puede utilizar. Ahora,
Pero eso no hace revisar también lo que se le imparte al alumno. Si ese alumno encuentra el atajo de, al final del curso, del semestre, simplemente a través de una aplicación de inteligencia artificial, generar un producto.
Siempre que te lo diga, vos vas a poder evaluar, y bueno, si el alumno te dice, bueno, lo que yo hice fue usar ChatGPT para estudiar las causas de la Revolución Francesa, y es lo único que hizo, bueno, vos no vas a quedar conforme. Claro,
Te desafía la consigna también que le vas a plantear al alumno.
Exactamente. ¿No? El gran desafío para los profesores actualmente, nosotros estamos trabajando. Acabamos de hacer un concurso, digamos, creamos un fondo de innovación donde le dimos fondos a un grupo de profesores para que experimenten, para que hagan innovaciones y piensen distintas formas de evaluar. El enfoque no es punitivo ni disciplinario, o sea, la idea es moverse de lo disciplinario hacia lo que se llama validez. ¿Qué es lo que a uno le importa? Es asegurarte que el alumno aprendió. No lo estamos persiguiendo para suspenderlo, ni de expulsarlo, ni nada. Lo que estamos buscando es asegurar que aprenda. Ese es el paradigma, asegurar el aprendizaje. ¿Cómo el docente se va a asegurar que el alumno aprendió a hacer un programa, a dirigir un programa de radio, a reparar un router o a crear un experimento con enzimas y proteínas en biotecnología? En cualquier área de las que enseñamos, lo que tenemos que hacer, porque esta es la responsabilidad que nos dio la sociedad, es asegurar que el alumno que recibe un título aprendió y sabe hacer lo que nosotros decimos que le enseñamos.
Claro.
Entonces el profesor tiene que pensar como las cátedras, porque esto no se hace solo, ¿no? En equipo es. Es decir, tienen que pensar la consigna, tiene que pensar qué le voy a encargar. Entonces, en general, ahora estamos recomendando que los profesores no encarguen cosas genéricas, sino que encarguen trabajos que tienen desafíos que están muy vinculados al contexto uruguayo, por ejemplo, porque ChatGPT no te va a traer mucho del contexto uruguayo, que te obliga a hacer trabajo de campo, que te has que ir a hablar en hospitales, en empresas, en NGOs, en donde fuera. Es decir, todo lo que sea personalizar.
Bien. Bien, se entiende. Esta es la parte educativa de la discusión. Después está la parte laboral, que capaz que es la que le genera más ansiedad a las personas, ¿no? ¿Cómo se va a adaptar el mundo del trabajo a la inteligencia artificial? Si te parece, hacemos una pausa y a la vuelta nos focalizamos un poco más también en ese tema.
Excelente.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Jorge Grunberg, rector de la Universidad Ort. La excusa era esta charla que dio en Bulgaria sobre la inteligencia artificial en contextos educativos, esas amenazas y oportunidades que se están presentando. Antes de meternos en lo que planteaba Jorge, ¿no? De digamos las amenazas o potencialidades laborales que presenta esta nueva realidad, preguntarte por los países que, o las universidades en algunas partes del mundo que fueron por el lado de prohibir el uso de la inteligencia artificial a sus alumnos justamente por el temor al plagio, ¿no? Que es el gran cuco de estos tiempos. ¿Cómo les fue a ellos?
Bueno, en realidad No sabemos, uh-huh. porque en un primer momento cundió el pánico y entonces tanto a nivel universitario como preuniversitario el sistema escolar de Nueva York prohibió usar ChatGPT, o sea, Haute Étude Commerciale, una de las universidades más prestigiosas de Francia, prohibió usar ChatGPT. A nosotros nos parece un... A nosotros, que lo discutimos muy... Uh-huh. Nosotros, quiero decir, dentro de la universidad, no, lo discutimos muy en profundidad, nos pareció el camino equivocado. Porque además, la tecnología, la historia de la tecnología muestra que lo que se inventa no se puede desinventar. Una vez que inventaste la tecnología nuclear, no la pudiste desinventar. El conocimiento que aparece no se puede desaprender. Así que bueno, la tecnología está ahí, la cuestión tiene un gran potencial para enriquecer la educación, porque recién en el bloque anterior estábamos hablando del peligro de la evaluación de conocimientos. Es real y nosotros estamos muy dedicados a eso. Pero no hay que olvidar que está la otra cara de la moneda, que cuando uno se ponga de acuerdo, uno logre ayudar a los profesores a dominar esta tecnología, tiene un potencial de enriquecer la calidad de la educación enorme. Es decir, estamos... si bien yo soy un poco escéptico respecto a que estos modelos de hoy de inteligencia artificial, pienso que tienen una meseta que no está muy lejana, porque consumen demasiada energía. Es decir, hoy estamos hablando que estamos en el modelo 3, más o menos, que tiene 10 billones de dólares que cuesta. El modelo 4 puede llegar a costar un trillón de dólares. Estamos hablando, ya estamos llegando a que un modelo... generativo está consumiendo una pequeña central nuclear de energía, necesita. Entonces, cuando estamos llegando ya a estos niveles tan enormes de consumo de energía, de gasto económico...
Y ya rastrilló todo el internet, aparte.
Se rastrilló, claro, es decir, todas las fuentes fáciles de conseguir información digitalizada como internet se están empezando a agotar. Entonces, yo pienso que va a haber dentro de algún tiempo, la discusión es dentro de cuánto tiempo, un cambio, va a tener que haber un cambio de paradigma, porque las posibilidades de este modelo van a quedar frenadas, porque en realidad su base es una base estadística. Es decir, tomándolo sencillamente, lo que busca es, en general, qué palabra viene después de otra, qué trazo de dibujo viene después de otro, ¿verdad? Entonces, hay límites. Evidentemente brinda mucho y hay mucho para hacer. Y es probable que tengamos en la curva de explotación todavía bastante hasta llegar a la meseta. Pero vamos a llegar. Para lograr lo que se llama inteligencia artificial general, que es así, es más Terminator, ¿no? Esa es más preocupante que esta. Para llegar ahí vamos a tener que tener una base matemática, no una base textual de análisis de contenidos existentes, porque los contenidos existentes se van a agotar. Entonces vamos a tener que necesitar ecuaciones matemáticas para poder progresar. Pero no importa, uh-huh. Eso es, ni siquiera yo soy el más calificado para esto. Acaba de ganar el premio Nobel de física George Hilton, que fue el inventor de la inteligencia artificial generativa, que trabajaba en Google, era el vicepresidente de Google, y decidió irse para poder hablar con... Es profesor de la Universidad de Toronto ahora, voy a ir allá, y decidió irse para poder hablar con mayor libertad sobre los peligros que para él encierra la inteligencia artificial generativa en muchos terrenos, como el reconocimiento facial, en fin, el deepfake, que le llaman, ¿verdad? Uh-huh. Hacer que uno habla en nombre de otro.
Los peligros de la generativa, no de la general, porque en general cuando pensamos de manera más catastrófica estamos hablando, entiendo, de lo que vos llamás o lo que se llama la inteligencia artificial.
Sí, general. Ya hay peligros en la generativa, como decía, por ejemplo, por las alucinaciones. Si uno la usa de forma poco criteriosa, que es lo que le decimos a los estudiantes, ojo, usala, pero con criterio. Nuestra misión como universidad no es prohibirte usarla, es enseñarte a usarla bien. Entonces, tené cuidado con las alucinaciones, y más que eso, cuando uno le encarga un texto a ChatGPT, en general lo que vas a leer es un texto, como se dice, blando, sin color, monocorde, sin vida. Entonces, para usarlo bien y tener un texto que a vos te anime, tenés que ponerle emoción, tenés que ponerle contexto, tenés que explicarle, es decir, cómo habla un I, es decir, cuál es su estilo. Porque si mañana quiero imitar un podcast hecho por uno de ustedes, tengo que primero cargarle varios programas. Entonces hay que enseñarlo a usarlo bien. Entonces hay peligros, los peligros de no sé cómo se diría en español, deepfake, pero son engaños. Uh-huh. O sea, pongo, yo qué sé, la cara de Kamala Harris y en realidad diciendo algún disparate. Y no te das cuenta, utiliza su voz y demás. O sea, hay peligros, más de uno. Ahora, mucho más peligroso va a ser la inteligencia artificial generativa, porque es el tipo de cosa que se va a usar para poder manejar armas en forma inteligente, disparar sin pedir permiso, en fin, hacer seguimiento. Los estados van a poder hacer seguimiento de las personas en cualquier lado donde estén, mucho más que hoy. Vas a poder tener las historias clínicas, vas a tener composición de ADN, de repente te van a rechazar el seguro, vas a pedir un seguro médico y te van a rechazar el seguro médico
por una enfermedad,
porque dentro de 25 años capaz que vas a tener un problema. Uh-huh. Entonces el ciudadano va a quedar en un estado, puede quedar en un estado de indefensión, con su privacidad mutilada, y con, es decir, hay un mundo ahí de precognición,
Minority Report.
Minority Report, es decir, podés tener un mundo de Minority Report, como la película.
Predigo de, que por tu patrón de comportamiento eventualmente vas a cometer tal crimen. Sí, mejor sí, nos encargamos claro, ahora antes que lo cometas.
De repente vas a copiar en el examen, te doy por perdido antes que lo des. Cosa cuestión. Pero, en fin, no queremos fantasear. Sí, sí. Hoy en día no existe la inteligencia artificial generativa y no estamos ni cerca.
Generativa, que, sí.
General.
La inteligencia artificial general hoy no existe y no estamos ni cerca. Así que bueno, vamos a preocuparnos de los peligros que tiene
esta. Las máquinas no crean ideas originales.
Bueno, ahí estamos entrando en un terreno filosófico. ¿Qué quiere decir máquina y qué quiere decir original?
Bueno, la inteligencia artificial.
Depende de qué quiere decir original. O sea, hoy en día con los large language models, con los modelos grandes de lenguaje, podés crear música y vos decís, ¿es original? ¿No es original? No sé. Vos podés decir, bueno, tomá quiero que me hagas un cuadro donde está el estilo de Barradas, pero con los colores de Blanes y con algo de Pizarro. Entonces te va a dar algo. Entonces, ¿eso es original o no es original? O sea, hay una cuestión filosófica sobre qué quiere decir original. Ahora, si vamos a hablar sobre cuestiones de cambio de paradigma, donde vos decís, el pensar fuera de la caja, digamos, ahí la tecnología actual, en mi opinión, no te provee eso. Cuando vos decís, llegás y a un callejón sin salida en un problema biológico, en un problema matemático, cuando vos decís, tengo que dar un salto cualitativo, cuando vos decís, voy a tener un nuevo género literario, es decir, 2001, Odisea del Espacio, si vos tomás las películas que se habían hecho hasta aquel momento, decís, un modelo generativo te hubiera hecho 2001 y del espacio con lo que significó de ruptura, o El Resplandor, hubiera hecho El Resplandor con todo lo que significó metafóricamente, yo creo que no. Ahora, si vos le decís, haceme otra versión del Jack Richards, sí. No sé si
se entiende. Claro, la irrupción todavía no está en las capacidades.
Yo creo que, claro, es decir, la disrupción a mí me parece que no. Por eso decía que hay que tener un poco de cuidado con lo que uno dice de original, porque mucho de lo que un humano te va a decir esto es original, en realidad una máquina te lo puede hacer. Pero cuando estás hablando de decir, bueno, crear el impresionismo, el puntillismo, el punk, ¿sí? Ahí yo diría que no, ese salto no.
Ahí es donde nos llega. Y metámonos un poco en lo laboral, y te lo engancho con la conversación educativa por este lado. Hoy, desde el ámbito universitario, vos sabés que estás formando, estás en una encrucijada interesante, pues sabés que estás formando gente para un estilo de trabajo que capaz que el día de mañana cambia. Entonces, ¿cómo se adaptan ustedes sabiendo que en el mundo laboral hoy está formando a alguien para un trabajo y el día de mañana capaz que ese trabajo pasa a estar o ayudado por inteligencia artificial o capaz que hasta obsoleto?
Es importante lo que decís. Lo esencial es que filosóficamente nosotros, lo esencial es que no enseñamos contenidos. Enseñamos herramientas, especialmente herramientas intelectuales. Entonces, lo que queremos es formarte en nuestras carreras, en nuestros posgrados, para que tú puedas desenvolverte y acompañando los cambios tecnológicos. No te podemos enseñar, te vamos a enseñar lo que se usa hoy, por supuesto, pero lo que más te vamos a enseñar son herramientas para ir acompañando el cambio de lo que hoy se usa. Porque lo que hoy se usa en una empresa informática dentro de 5 años no es lo que se va a usar. Entonces, si queremos cumplir nuestra misión correctamente, lo que te tenemos que formar es en herramientas intelectuales para acompañar el cambio. Eso es una de las elementos centrales de nuestra filosofía educativa. No buscar el programa. Por eso a veces cuando veo que hay interminables discusiones sobre la transformación educativa, 3 horas más de una materia o 2 horas más de otra, eso no es lo importante. Lo importante son las herramientas intelectuales, la madurez intelectual, el cognitiva con que sale el alumno, sin mencionar, por supuesto, la estabilidad moral con la que sale un alumno, ¿verdad? Eso, no nos olvidemos que el crecientemente el cambio tecnológico lo que va a hacer es que la gente va a tener repercusiones, lo que le hace la gente va a tener repercusiones más grandes. Es decir, yo hoy nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un problema que se va a hacer mucho más grave con la inteligencia artificial, que es la ciberseguridad. Entonces la gente está siendo engañada, le están robando la plata de sus cuentas bancarias, especialmente personas con poca formación, que es la, de repente, gente de limpieza, de seguridad, gente que es la primera vez que le están pagando por cuentas bancarias, que primera vez que hace transferencias, son víctimas desproporcionadas de las estafas. Nosotros ahora estamos trabajando mucho en eso, hicimos un juego que estamos trabajando con IBM, con el Banco República, un juego para enseñar a la gente a que no los engañen. Viste, como te llama, cuando te escriben y te dice, bueno, dame tu contraseña, etcétera. Ese es un problema real hoy en día. Todo eso se va a grabar. Entonces, mucha gente detrás de un escritorio va a poder hacer mucho más daño que antes. Con estafas, con armas, con populismo, o sea, convencer a la gente de que vote o haga cosas que en realidad van a ir después en contra de ellos.
Hoy es más fácil leer lo que quiere una persona, ¿no? Y saber qué ofrecerle para hacerlo lo más atractivo, ya sea para estafarlo o para llevar sus acciones a determinado lugar.
Bueno,
a eso vas.
Voy a que hay mucho más herramientas. Vos podés hacer aparecer la madre de alguien diciendo me secuestraron. Y está la cara de la persona, con la voz de la persona, con los movimientos, con la ropa, y es todo falso, ¿verdad? Es decir, y vos podés hacer aparecer un político diciendo algo que es lo contrario de lo que piensa, pero que influencia a mucha gente, y hasta que descubrís que es falso. Y, es decir, lo que quiero decir, la acumulación y el avance de la tecnología hace que las acciones de las personas van a poder hacer mucho más daño en el futuro. Por eso cuando yo hablaba de la educación decía, lo importante no es tanto lo que le enseñamos para usar hoy, son sus herramientas intelectuales para poder acompañar el cambio, su disposición a estarse formando permanentemente, su voluntad de ser emprendedor, porque el emprendimiento va a ser cada vez más la fuente de trabajo de las personas, hacer su propio emprendimiento, y último, pero no menos importante, quizá lo más importante de todos, estabilidad moral. O sea, poder darle a la gente un marco moral en el cual decir, bueno, te vamos a enseñar mucha tecnología, vas a saber usarla muy bien, pero tenés que tener un compás moral de lo que no se debe. No todo lo que se puede hacer, se debe hacer. No todo el potencial que va a estar en tu mano es moral, ético, responsable que lo hagas.
Uh-huh. Y siendo, digamos, tiraste una, igual deslizaste al pasar, ¿no?, sobre la transformación educativa. Estas grandes guías, estas grandes líneas que estás planteando, ¿tú las encontrás, en la educación, ya no terciaria, sino secundaria, y estas transformaciones que se llevaron a cabo en estos años? O sea, ese rumbo, esa concepción que tenés vos, ¿está plasmada estas transformaciones? ¿Está en la agenda política también?
Bueno, el gran problema del Uruguay... O sea, la verdad que Uruguay tiene muchas cosas positivas. O sea, lo que puedo decir, hemos navegado la pandemia de una manera menos cruenta que otros países. Es decir, la verdad... Que tenemos cuando uno sale y mira, como te contaba hoy, estuve recién en una reunión donde estaba el director de Orte en Ucrania y el director de Orte en Rusia, en la misma mesa. Y entonces pudimos conversar sobre lo que significa estar a pocos kilómetros de distancia en una misma organización y enfrentado por un conflicto terrible. Digo, por dar un ejemplo. Uno de los problemas más importantes que tiene el Uruguay es la educación secundaria. Es decir, el hecho que en Uruguay haya casi la mitad de los jóvenes que no termina bachillerato, ese es un drama nacional. y la resolver esto debería ser una absoluta prioridad, como si fuera una inundación o como si fuera un huracán. Ese es nuestro huracán. Nuestro huracán es eso. O sea, estamos hipotecando el futuro de toda la sociedad, porque es decir, yo no puedo pensar que voy a vivir en Pocitos y todo lo demás van a estar viviendo siendo cuidacoches. Estamos yendo a un mundo muy rápidamente en el cual el que no terminó secundaria no puede hacer universidad. La falta de un grado universitario va a ser casi garantía de indigencia en el futuro. Indigencia no en un sentido técnico de vivir en la calle, pero si tus posibilidades de futuro van a quedar truncas. O sea, la urgencia para el Uruguay es tener una educación secundaria de alta calidad que englobe a la gran mayoría de los jóvenes, para que después puedan ingresar a la universidad, a la que sea, hacer grados universitarios de buena calidad y más, te diría, hacer posgrados. O sea, yo hace años publiqué un artículo que después se anduvo dando vueltas por todos lados, donde decía, hoy en día, la posibilidad de un joven del último quintil de Uruguay, o sea, de los más pobres, por decirlo más directamente, de terminar un posgrado es menor que de jugar en la selección uruguaya de fútbol de primera división. ¿Ah? O sea, se ha vuelto un sueño inalcanzable, y eso no puede ser. Ahora, tú me decís, las transformaciones que se han venido operando ayudan, sí, por supuesto, son transformaciones serias, hechas por un equipo serio, absolutamente. El enfoque hacia las competencias es moderno, es valioso. Ahora, hay un problema estructural mucho más grande, o sea, el sistema es demasiado grande, no hay capacidad de gestión para 700.000 estudiantes, esto hay que fraccionarlo, hacer distritos escolares más chicos, hay que hacer liceos especializados, hay que darle libertad de elección al estudiante dentro del sistema público para que elija a qué liceo quiere ir, hay que especializar los colegios, es decir, si vos te gusta la música, podés ir a un colegio, si te gusta la matemática, a otro, si te gusta la robótica. Sí, hay que hacer una cantidad de cambios, no hay que inventar nada. Yo fui a Finlandia a estudiar un poco cómo funcionaba el sistema de ellos. Está claro lo que hay que hacer para tener un sistema que funcione. Lo que ha hecho Uruguay, históricamente, ha sido muy importante, por supuesto. La reforma de Rama fue una reforma que trajo cambios valiosos, más que nada en la universalización. La nueva reforma también ayuda, pero hay mucho más para hacer.
Bien. Jorge Grunberg, rector de la Universidad de Ort, gracias por estos minutos. Quedaban, obviamente, muchas más patas para discurrir, pero será en otra oportunidad.
Bueno, gracias y las órdenes. Aseguro que soy yo que estoy acá, ¿eh? No es deepfake. No.
Bueno, eso es importante. En 2 años lo hablamos.
Muchas gracias.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
Llegaron abundantes mensajes vinculados al uso de ChatGPT para tareas educativas y también laborales, ¿no? Digo, porque la verdad que quedaron muchos afuera. Dice Ale por acá, mi hijo de 16 años en cuarto de liceo y sus compañeros usan el ChatGPT, los profesores se dan cuenta cuando lo usan, sobre todo cuando son ciencias exactas porque se le dificulta la demostración. Hoy a un compañero, el profesor de química le anuló el escrito porque se dio cuenta de que había usado el ChatGPT. ¿Alguno más? Tiro. Pruebas orales, chau, inteligencia artificial. O sea, está, pasadas las pruebas orales para evaluar y ahí seguro que no te puede ayudar nada. Bing es posta a posta, dicen por acá. Es lo más grande que hay. A George, que se ha notado sorprendido. Excepti,
me sorprendió que siguiera vivo Bing.
Sí.
Como que digan que Yahoo está en la vuelta.
Altavista,
Terra, tantos proyectos, ¿no?, que quedaron por el camino en materia tecnológica. Sapo, sí. Diego, Sass, dos comentarios que tengo para hacerte. Comentario número uno. Mañana viene Laura Raffo a Fácil Desviarse. Vamos a hablar de todo un poco con ella. ¿Qué pasó con el herrerismo? ¿En qué está su proyecto político, ¿no? Ella en qué está. Pero el que no viene es Diego Sass, que mañana se tiene la licencia, ¿no? Se toma el día. ¿Tema? ¿Por qué?
¿Tengo que hablar de mi vida personal?
No, pregunto.
No tenés por qué hablar. Pregunto. Porque festeja a mi hija en su cumpleaños.
¿Querés mandarle un saludo?
En el horario del programa. No, lo voy a ver ahora. Así que espero verla ahora, ¿no?
Bien.
Si querés, mándale vos.
Julia.
Sí, le mandamos un beso grande.
Sí, feliz cumpleaños, bueno, Julia. Bien. Otro añito más. Mira, iba a pasar una canción de Limp Bizkit, un temardo. Pero, por ser el cumpleaños de Julia, ¿sabes qué podríamos hacer?
What?
Pasar una de sus canciones favoritas.
Ajá.
La de la abejita. ¿Cómo se llamaba? La de la abejita. Uf.
¿La canción de la abejita?
La canción de la abejita. Tan, tan, tan,
No es este...
Blind Rain de... Exacto, Blind Rain tiré.
Jorge está mimadísimo.
No, ¿por qué?
¿Qué iba a decir, Nico?
No, pensé que la canción favorita de Julia era If She's In A Face.
Bueno, sí, pero otro día sonó, ¿no?
Sí.
La cantó Paul, ¿eh? No sé, qué buen momento padre e hijo. Hija. Fue ese cuando...
¿La tenés por ahí, Fede?
No Rain, Blind Melon. Es un clásico de clásicos, ¿cierto? Absolutamente.
Adiós, Dieguito.
Y el videoclip es espectacular. Chao, gracias por todo, ¿eh? Los quiero.
Quiero cerrar con una canción, pero antes, contale a todo el Uruguay que está escuchando tus últimas palabras de este programa de hoy.
Que me parece perfecto que vos elijas la canción de cierre ahora, porque mañana estamos mano a mano y me toca elegir el arranque.
Perfecto, todo dicho. Mañana arranque musical a cargo de Nico Batalla, viene Laura Raffo. No se pierdan ese fácil desviarse del Tigre y el Dragón, y ahora no se pierdan esta canción de Limp Bizkit.
is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let the shit slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days. Feeling like a freight train, first one to the plane, leaves with the bloodstain. Maniac, you better watch your back, cause I'm fucking up your program. And if you're stuck up, you just locked up. Next in line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit, or, so come and get it.
I feel like shit. My suggestion is to keep your distance, cause right now I'm dangerous. But we've all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers that wanna step up, I hope you know I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw. I'll skin your ass raw. My day keeps going this way, I just might break something tonight. I pack a chainsaw, I'll skin your ass raw. And if my day keeps going this way, I just might break your fucking face tonight. Get it! It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip, or you can leave it with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. So come and get it.
Fácil desviarse.